Hoy voy a hablar acerca de una barca vacía. Una barca vacía. ¿Qué significará esto? Todas las palabras del Señor en la Biblia, cuando uno las analiza, cuando uno piensa en ellas, te traen una gran reflexión, ¿sí? Todo lo que dice la Biblia, amados hermanos, es para provecho, es para ayudarnos a nosotros. Amén. De todas las parábolas, de todas las historias, de los mandamientos, de las promesas, incluso de las equivocaciones de otros, aprendemos. Porque lo que se escribió, dice, para nosotros se escribió. Para nosotros que estamos, dice, al borde de los últimos tiempos, viviendo los últimos días. Yo firmemente creo que es así. Estamos viviendo los últimos días. En Lucas capítulo 5, desde el verso 1 en adelante, vamos a tenerlo en pantalla, nos habla de un hombre. Este episodio nos habla de Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro o se acuerdan de Pedro? ¿Qué recuerdan del apóstol Pedro? ¿Quién era antes de su conversión? Antes de ser llamado por Jesús. ¿Quién era Pedro? ¿Dónde vivía? ¿Cuál era su condición civil? ¿Quiénes me responden? ¿Pedro era soltero? ¿Pedro era casado? ¿Tenía esposa? ¿Tenía hijos? Sí. Pues la Biblia nos dice que tenía suegra. Y su suegra estaba enferma. Y dice la Biblia que Jesús fue a ella. Y la levantó, dice, de su enfermedad. E inmediatamente ella le servía. Porque eso es lo que pasa cuando alguien es tocado por Jesús. Amén. Tiene un encuentro verdadero con Jesús. No puede dejar de servirle. No puede abstenerse de servirle. El corazón de una persona y el cuerpo de una persona que ha sido sanada de una terrible enfermedad. Porque también la gente muere de fiebre, ¿verdad? Y es por eso que rápidamente nos dicen que consultemos al médico. ¿Usted sabía que la fiebre, es algo que te avisa que hay algo que está mal en tu cuerpo? Amén. La fiebre o la enfermedad es como la tentación. La enfermedad te dice que hay algo que está mal en tu cuerpo y te previene, ¿sí o no? Te da un aviso para que rápidamente tú consultes, amén, te hagas un chequeo. ¿Y qué es lo que sucede después? Bueno, el cuerpo es tratado y se recupera, amén. De la misma manera, la tentación también, no decimos que es buena, pero te ayuda a saber lo que está en tu corazón. Pues dice la Biblia que somos tentados de lo que o en lo que nos deleitamos, ¿sí? Lo que trae satisfacción, complacencia al corazón. Y ya te dice que hay algo que está mal espiritualmente en tu vida. Aquí vemos, y voy a hacer lectura desde el versículo 1, y esta historia yo sé que nos va a provocar algo en el corazón. Amén. Va a poner fe, va a poner expectativa, nos va a dar esperanza, ¿sí? ¿Cuántos quieren que algo pase en sus vidas? Que algo cambie en su familia, ¿sí? Que algo sea transformado en la situación en la cual están. En la mañana yo hablaba y Dios nos dio un hermoso mensaje, ¿no? Mi hermana Lidia se lo perdió. Y yo quiero darles un mensaje, otro mensaje de esperanza esta mañana. A esta tarde, perdón. Todavía estoy en la mañana yo. Y dice así la Escritura, Juan Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Una vez más, Jesús rodeado de multitudes. Y vio, dice, dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Fíjese, el temor se apoderó de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Cuando Jesús predicaba, le seguían gran multitud de personas. La gente seguía a Jesús porque él escuchaba sus penas. Amén. Solucionaba sus problemas y sanaba también a todos los que estaban enfermos. Él les daba esperanza. Amén. Jesús da esperanza. Pero hubo, dice, un hombre sin esperanza en el mar de Galilea. Su nombre era Pedro. Él en toda la noche había tratado de pescar sin resultado. Segundo, su suegra estaba enferma. Cuidarla requería de mucho dinero. Su esposa y sus hijos también lo esperaban con ansiedad. La manutención, hermanos, de un hogar así requería de mucho ingreso. Pero no tuvo suerte en la pesca. Él había invertido toda su vida en la pesca, ¿sí? Por tanto, no conocía otra manera de sobrevivir. ¿Usted sabía que Pedro era un hombre endeudado? Pedro era una persona que se esforzaba, trabajaba mucho, tenía que pagar impuestos, no le iba bien. Encima su suegra estaba enferma, él tenía esposa, hijos que mantener y no le alcanzaba. Amén. Tenía la soga en el cuello, como se dice. Por eso la Biblia relata que él pescó toda la noche, trabajó en la pesca toda la noche. Y sabe, en aquel tiempo, no sé hoy, pero la costumbre de los judíos era pescar en la noche. Sí, la mejor hora, dice, para la pesca es desde las 11 de la noche, ¿no? 2, 3 de la mañana y después volver a las 6 de la mañana hasta las 8. Y en todo ese trayecto, bueno, en todo ese espacio, pues descansaban, remendaban sus redes, ¿sí? Las lavaban. Eran hombres trabajadores, pero no le iba bien. Y a veces eso pasa en nuestra vida, ¿no? Somos personas esforzadas, diligentes. Queremos progresar, pero no nos va bien. No nos va bien. A veces no solo no nos va bien en el trabajo, no nos va bien en la familia, no nos va bien con la pareja. Hay personas que tienen problemas con los hijos, problemas con los parientes. En fin, Pedro se lamentaba. Estaba suspirando junto a la orilla, lavaba y remendaba sus redes. Cuando algo ocurrió, ¿sí? Repentinamente escuchó el sonido de las personas que se acercaban al mar. Eran multitud de personas que se acercaban justo donde él estaba trabajando. Él observó que Jesús llegó también hasta su barca y le pidió que apartase la barca de la orilla, pues allí Jesús predicó, dice, frente a la multitud. Al poco tiempo, este hombre, Pedro, quedó embriagado de la enseñanza de Jesús, admirado de su enseñanza, y por un momento se olvidó de sus penas. Amén. Se olvidó de su angustia. Se olvidó de su barca que estaba vacía. Se olvidó incluso hasta de su familia y de su suegra. Después que Jesús terminó la enseñanza, le dijo a Pedro, y le pidió salir de pesca. Amén. Salir a la pesca en pleno día, hermanos, era una pérdida de tiempo. ¿Sí? Los pescadores experimentados saben que se debe pescar en la noche. ¿Y por qué? Pues se dice que los peces se amontonan en grupos. No salen mucho de día. Ellos se amontonan en grupos y salen por la noche, también para comer. Y justo en ese momento, ¿sí? Pedro seguramente pensó en su corazón: yo sé que este es un gran maestro, ¿sí? Es un rabí. La gente le sigue, pero él no sabe nada de pesca, ¿sí o no? Yo soy un hombre experimentado. Desde joven, desde adolescente, estuve entregado a la pesca. Nadie me puede decir cómo pescar. Peor un hijo de carpintero, porque Jesús tenía de papá un carpintero, ¿sí o no? Entonces, él podía haber argumentado, pero dice la Biblia que le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos atrapado nada. Mas en tu palabra, dice, echaré la red. Esto, amados hermanos, nos trae varias enseñanzas. ¿Sí? Pedro le dijo: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Por lo tanto, dice, bogaron mar adentro y echaron sus redes. Y entonces ocurrió un milagro. Cuando él obedeció, dice que encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. A tal punto dice que necesitó también la ayuda del Señor para sacar las redes. Él llenó su barca, y no solamente su barca, sino la barca de sus amigos, ¿saben? De sus compañeros. Y aquí quiero decirle algo. Cuando usted tiene a Jesús en su vida, en su barca, amén, porque aquí la barca representa la vida de una persona, ¿sí? Esa barca está vacía sin Dios. Por más de que su vida sea prosperada y por más de que le vaya bien en muchas cosas, si su barca no tiene a Jesús, su vida está vacía. Amén. Su vida está vacía. Pedro entendió que Jesús no era un hombre ordinario. Él tenía que ser alguien enviado de Dios. Y es por eso que le obedeció. Al pensar así, sintió vergüenza de sí mismo. ¿Por qué? Porque cuando él vio el milagro, ¿sí?, su corazón se llenó de convicción. ¿Cuál convicción? De que estaba frente a un hombre santo. Amén. Estaba frente a un hombre puro, a un hombre bueno. Era un enviado de Dios. Y ese milagro le trajo la convicción a él de que no estaba bien su vida. Amén. De que era pecador. Cuando sintió vergüenza, él sintió remordimiento por sus pecados. Así pues le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mas el Señor le contestó: desde ahora serás pescador de hombres. Y esto nos da la primera enseñanza, ¿sí? Primero, todos nosotros experimentamos la tristeza que siente una persona cuando su barca está vacía. ¿Cuántos pueden recordar su vida pasada antes de venir al Señor? ¿Sí? Nuestra vida estaba vacía. Amén. Nuestro corazón estaba vacío. ¿Sí o no? Nuestra vida estaba llena de culpa. Nuestra vida estaba llena de remordimientos. Si comparamos la vida del hombre con una barca, hay muchas personas a las que les hace falta, por ejemplo, la alegría. ¿Sí? No tienen felicidad. Muchos viven con una barca vacía por falta de alegría. Otros viven con una barca vacía por el fracaso. Otros viven lamentándose continuamente. Otros viven con la barca vacía por falta de sueños. No tienen ilusiones, no tienen anhelos, no tienen propósitos, no tienen metas en la vida. Amén. Han dejado de soñar como aquel hombre paralítico. Ese hombre dice que por décadas estaba recostado en el lecho de su cama. Seguramente él decía en su corazón: parece que para algunos Solo para un grupo han sido destinados los milagros, pero para mí no. Otros pueden ser personas normales, pero yo estoy en esta condición. Todos pueden tener oportunidades menos yo. Eso decía el paralítico. Pero hay muchos tipos de parálisis, amén, en nuestras vidas, ¿sí? Hay matrimonios que no funcionan, por ejemplo. No sé, amados, pero últimamente la gente hasta publica, ¿verdad?, su fracaso. Y dicen, me estoy divorciando. ¿Alguien conoce un buen abogado que no te cobre mucho, que tenga buenos precios? Pero publican su divorcio. Yo a veces soy tentado a responder esas publicaciones, ¿sí? Esta mañana respondí una publicación y le dije, porque esa pregunta decía, ¿no? ¿Cuántos conocen a un abogado? ¿Qué pasos tengo que dar para divorciarme? Y yo le dije, yo te puedo dar pasos que tienes que dar para tener un matrimonio exitoso. Amén. Y una familia feliz. Y saben, hay pasos en la Biblia para tener un buen matrimonio. Amén. Y una familia exitosa. Simplemente hay que seguir el plan de Dios, el diseño original de Dios. Amén. No, no significa eso que no hay problemas en la casa, ¿sí? No significa eso que de pronto, ¿no?, tu esposo va a tener el carácter de Jesús, el comportamiento de un ángel, ¿sí? Y nunca más va a haber discusión. Lo que significa es que si Dios está en tu familia, si Dios está en medio de tu matrimonio, Él te dará la sabiduría para salir adelante. Amén. Y transformará en el corazón de tu pareja lo que tú no puedes transformar, porque para Él todo es posible. Hay mucha gente que vive en una barca vacía. No tienen amor. Otros padecen de dolores y de tristeza. Otros padecen de estrés y de depresión. Amén. ¿Usted sabía que incluso un profeta en la Biblia tenía estrés? Y después se sumergió en una gran depresión. Este profeta se llama Elías. Después de una gran conquista, ¿sí?, de un despliegue del poder de Dios. Si usted lee Primera de Reyes, ahí está la historia de Elías, el profeta, que en medio, dice, de una sociedad decadente, el pueblo de Israel, dice, estaba dividido, adoraban a Dios y adoraban a Baal, servían a Dios, pero también servían a sus propios dioses. En ese momento, en ese escenario, Elías Tisbita hace algo que yo estoy tentado a hacer en este tiempo también. Mire, eso es algo nuevo. Yo sé que usted nunca lo ha escuchado. Elías tomó medidas terribles, medidas extremas. Dice la Biblia que él oró para que no lloviese sobre la tierra. Cuando este hombre pidió en oración a Dios que deje de llover. Yo creo que estamos en un tiempo así en Bolivia, ¿no? Estamos en una situación política, estamos en un escenario, ¿no?, tan polarizado. Lo único que faltara que pase en Bolivia es un enfrentamiento en este tiempo. Y yo le digo, no estamos lejos de eso. Si el gobierno sigue presionando, si el gobierno sigue tomando medidas y encarcelando a la oposición, yo sé que Santa Cruz no se va a quedar de brazos cruzados. Cualquier error en este tiempo, ¿sí?, podría desatar un enfrentamiento, incluso una guerra civil. ¿Sí o no? Estamos súper polarizados. Ahora, yo no sé a qué bando usted se irá, pero siempre es bueno estar del lado de lo correcto. Amén. Del lado de lo que es justo. Dice que si uno lucha al lado de un hombre justo, tiene una triple armadura. ¿Sí? Pues Dios también está con esa gente que lucha por lo que es correcto. Elías estaba en un escenario difícil. Espiritualmente, la gente estaba entregada a la idolatría y a la inmoralidad. a una inmoralidad desenfrenada. ¿Usted sabía que Baal y los dioses de Asera eran dioses que representaban la virilidad del hombre? Sí, si usted estudia. Eran dioses que promovían la promiscuidad, el adulterio, la fornicación, todo tipo de inmoralidad. Por eso Jezabel era adúltera. Amén. Jezabel era una mujer adúltera. Y la Biblia menciona varios rasgos de esta mujer adúltera. Era una mujer que seducía a los reyes y tenía un espíritu de control, porque en aquel tiempo Acab era rey de Israel, pero Acab gobernaba, no, gobernaba ella, ¿sí? Ese hombre estaba pintado, igual que nuestro presidente, ¿no? Habían otros que gobernaban detrás. Es casi el mismo escenario en el cual estamos viviendo. ¿Y qué hizo Elías? Y eso es algo, ¿no? Yo sé que si eso yo lo publico en las redes sociales, ¿no? Convoco a toda la iglesia a orar para que no llueva por un espacio de 3 años. Yo sé que ya la gente empezaría a buscar mi dirección y a buscar la dirección de mis familiares, ¿no? Porque así son, ¿sí o no? Te tratan de intimidar de una y otra manera, ¿sí? De perseguir de una y otra manera. Yo recuerdo que cuando empezó todo el problema en el 2018 o 2019, 18 era, ¿no? El 2019, y nosotros estábamos felices, ¿no? Pero por poco tiempo nos duró la felicidad, ¿verdad? Evo había renunciado. Oh, no sabe, yo estaba feliz ahí frente a mi televisor. Yo saltaba de alegría, ¿sí? Discúlpenme los que tal vez tienen otro tipo de inclinación. Pero para mí era una respuesta de Dios. Y yo aplaudía, ¿no? Todo lo que esos hombres, comités, hicieron en aquel momento. Nos duró poco. Nos duró poco, lamentablemente. La codicia de algunos estropearon las cosas, ¿no? Y bueno, lamentablemente, nuevamente el escenario está en contra de los derechos humanos, ¿sí? De la democracia, del Estado de Derecho. Y yo sé que, mire, yo sé que si tuviésemos a un hombre, ¿no? A un profeta Elías en este tiempo, yo pienso que tal vez no lo pensaría dos veces para volver a orar por los juicios de Dios. Esto es algo, amados hermanos, que jamás hemos pensado. Porque siempre que leemos la Biblia, valoramos lo que hizo Elías en el Monte Carmelo. Pero pasamos por alto lo que hizo antes del Monte Carmelo. ¿Por qué el rey buscaba a Elías? Era justamente porque él había cerrado los cielos. Una gran hambruna, sequía, pobreza estaba azotando toda esa región. Y el libro de Santiago, si tú me lo puedes buscar, Israel, nos dice que Elías era un hombre, dice, sujeto a pasiones como las nuestras. En otras palabras, también tenía miedo. Amén. También era un hombre ansioso. También se estresaba y se deprimía. Porque después de que él mató en el Monte Carmelo a 450 profetas de Baal, dice que Jezabel dijo: aún me haga Jehová y aún me añada, era una frase, ¿no? Para decir, aún él me juzgue, si no veo la cabeza de Elías mañana delante de mí. Y cuando Elías escuchó esto, dice que él huyó por su vida, ¿no? Y se escondió en otro monte. ¿Usted sabía en qué monte se escondió? En el mismo monte donde Jehová le mostró su gloria a Moisés, en el mismo lugar. Tremendo. Pero un hombre de esa envergadura, no de esa valentía, de ese valor, que después corra, es porque algo ha pasado en su corazón. Amén. Algo ha tenido que suceder en su corazón. Pero pese a esa debilidad, era un hombre que cerró los cielos, imagínese, cerró los cielos por 3 años y no llovió. Yo hace unas semanas, más de unas semanas, hace unos meses, sentí en mi corazón. Y le digo esto, ¿sabe? Yo no soy un pastor conocido, súper conocido, ¿no? Popular, pero a veces Dios me da algunos contactos. Hace unos años, usted recuerda que luchamos y marchamos incluso para abrogar una ley del Código Penal, ¿se acuerda? Hemos marchado como evangélicos, ¿sí? En una semana hemos marchado y en la siguiente semana hemos hecho un ayuno. Teníamos que ayunar un día de manera nacional, es decir, el ayuno era nacional. Y todas las iglesias escucharon este aviso. Yo volví de Estados Unidos con esa idea y yo decía, algo tenemos que hacer por Bolivia. Y Dios puso en mi corazón, proclama un día de ayuno, habla con las autoridades eclesiásticas y promueve este día de ayuno. Y yo hablé con el presidente de ANDEP, ¿sí? La Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Y él me dijo, quiero que vengas a mi oficina. Y yo le compartí la idea. Y yo le mostré registros de días de ayuno en los Estados Unidos. Cómo desde Abraham Lincoln ayunaban un día toda la población. No por nada Estados Unidos es un país bendecido. Sí, no por nada. Pues dice la Biblia, la maldición no viene sin causa. Y la bendición también no viene sin causa. Amén. Aquellos hombres presidentes, esas autoridades gobernantes sabían cómo buscar el favor de Dios. Desde Abraham Lincoln, ayunaban todos los años. Cada año un día de ayuno. ¿Qué hacían? Se arrepentían de sus pecados. Confesaban sus faltas y empezaban de nuevo. Amén. Amén. Y yo le dije eso a este pastor. Y él me dice, lo vamos a hacer. No te aseguro que la gente pueda acudir, pero vamos a promover. Y yo tengo fotografías, incluso recortes de periódico, de lo que fue ese día de ayuno en todo el país. Hermanos, el día de ayuno 21, no sé si era de enero o de febrero de aquel año, el presidente, el mismo día, el presidente estaba saliendo a las 8 de la mañana en la televisión diciendo, se abroga la ley del Código Penal. Tremendo. Este pastor me llamó y me decía, dio resultado. Dios fue fiel. ¿Y por qué no podemos hacer eso en este tiempo también? Pero vamos a cambiar de estrategia, ¿sí? Vamos a pedir que no llueva. ¿Ah? Sí, la Biblia dice, cuando no llueve, cuando las nubes no traen agua, dice, son por los juicios de Dios. Dios sabe cómo juzgar a la nación. Elías sabía cómo Dios juzga a la nación. Y él mismo oró. Fíjese que nosotros estamos acostumbrados a orar siempre positivamente, ¿sí o no? Que llueva, que Dios nos bendiga, ¿sí o no? Que Dios sane la tierra. Pero nunca nos hemos puesto a pensar que Elías oró lo contrario. Que haya sequía, que la tierra no dé fruto, hasta que este pueblo entienda, porque saben, esas medidas son las únicas que llaman la atención de toda una población. Llaman la atención de toda una población endurecida, amén, soberbia, altiva. En Bolivia hay gente soberbia, malévola. Se cumple lo que dice la Biblia. En aquel tiempo habrán hombres amadores de sí mismos, implacables, sin afecto natural, parricidas, dice, es decir, matan a sus propios padres, matricidas, homicidas, violadores, mentirosos. ¿Y acaso nuestras autoridades no son eso? Son. Hasta son narcotraficantes. Vivimos en un estado, en un narcoestado. Este es un secreto a voces, solo que la gente le da miedo decirlo. ¿Por qué? Porque hacen desaparecer a aquella gente que denuncia, ¿sí? Que da nombres. Esa es la realidad. Son homicidas, son asesinos, son sicarios. Por eso estoy pensando en que realmente Dios tiene que tomar medidas fuertes. Amén. Tiene que tomar medidas fuertes. Usted como padre de familia que tiene hijos y quiere obediencia de ellos. Por supuesto, en la familia siempre hay hijos dóciles, ¿no? Que a la primera te obedecen. Uno de mis hijos era así, ahora ya no. Yo le decía, Yo-Yo, anda a la cama. Ok, daddy, me decía, ¿no? Ok, papá. Y se iba y se echaba y se dormía. ¡Ah, qué lindo! Decía, ojalá mis otros hijos fuesen así. No, con los otros tienes que agarrar el cinturón, el chicote, el zapato, lo que sea. Siguen jugando, siguen saltando sobre sus camas. Uno los acuesta, los tapa, cierra la puerta y ya están después detrás de la puerta y se los escucha reír, ¿no? Tengo pues una zampoñita de hijos, ¿no? Tiene 6 años, tiene 4 años, tiene 2 años y tiene 4 meses y puro varones. Por eso yo sé que voy a llegar al cielo completamente santificado. Con los hijos desobedientes, soberbios, orgullosos, independientes, tú tomas medidas más fuertes, porque es la única manera de enrectarlos. Y así hace Dios también cuando se trata de una nación. Amén. Lamentablemente en aquel tiempo había gente buena, pero tuvo que experimentar la sequía. Había gente justa, pero tuvo que experimentar la sequía, porque cuando Dios trata con naciones, no hace acepción de personas. Amén. Todo lo que dictaminan, todas las leyes que sacan, ¿acaso no nos afecta? Por supuesto que nos afecta. Solo que también Dios, en medio de sus juicios, dice, enviará sus misericordias. Amén. Y esas misericordias nos llegarán a nosotros. Yo estoy de acuerdo, amados hermanos, en que Dios envíe juicios. En que Dios envíe juicios. El profeta Habacuc decía, Señor, en medio de tus juicios, ten misericordia y que la gente se salve en medio de tus juicios. ¿Saben? Algunos profetas no le decían al Señor, no envíes tus juicios, porque ellos sabían que esas medidas era por el bien de la nación. La aceptaban, la recibían. Quiero que usted abra su Biblia en Jeremías capítulo 17, verso 13. Y aquí vamos a ver, amados, las consecuencias de no tener a Dios, de vivir lejos de Dios. El profeta Jeremías, conocido como el profeta que lloraba constantemente. Jeremías capítulo 17, verso 13 dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Amén. ¿Por qué la gente es infeliz? ¿Por qué la gente no tiene paz? ¿Por qué la gente cada día prueba de ese alimento que es el sufrimiento, la angustia, incluso la amargura? Porque dejaron a Jehová, fuente de aguas vivas. Miqueas capítulo 6, versículo 13. ¿Qué dice Miqueas 6, verso 13? Dice, por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Amén. Verso 15, sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. Amén. ¿Qué significa el vino cuando la Biblia habla del vino? ¿Qué te produce el vino? Yo sé que ustedes no se embriagan, pero prueban, ¿no? ¿Qué te produce? Alegría. Amén. Te produce gozo, alegría. Por eso Jesús no tuvo problemas de multiplicar el vino. La misma Biblia dice, ¿no?, que lo invitaron a las bodas de Caná de Galilea. Y él llegó y el vino se había acabado. Y después multiplicó. hizo un milagro, convirtió el agua en vino. Y era porque el vino trae alegría. Amén. Y era un festejo para estar alegres. Él no lo multiplicó para que se embriaguen, se emborrachen, se peleen, ¿no? Él lo multiplicó porque a Él también le interesa nuestra felicidad. Amén. Dile al que está a tu lado, a Dios le interesa tu felicidad. Él quiere que tú seas una persona alegre. Una vida, amados, que no está, o más bien que está continuamente en el pecado y en contra de Dios, tendrá una barca vacía. Pues así es el hombre que se lamenta de su barca vacía. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este problema? Y aquí está la segunda verdad. Para solucionar el problema de una barca vacía, debe uno tener a Jesús dentro de la barca. Amén. Debes tener a Jesús en tu barca, en tu vida. Fíjese cómo Jesús entró a la barca de Pedro, ¿sí o no? Pedro le prestó esa embarcación para que predique, para que dé su enseñanza, para bendecir a las multitudes. Pero Pedro finalmente fue más bendecido que los demás. Amén. Tenía a Jesús con él. Y después Jesús le dice: boga mar adentro, echa las redes. Y Pedro dice: recogió, y su barca se hundía. Amén. Lo que hace Jesús cuando lo tienes a Él en tu vida. Hay que recibir a Jesús en la barca donde hace falta felicidad y gozo. A la barca vacía por el fracaso, la barca vacía por falta de sueños, la barca vacía por falta de amor. La barca vacía cuando uno no conquista sus metas, no tiene éxito en lo que hace. Y es porque no tienen a Jesús. Si les hace falta salud, tienen que tener a Jesús en su barca. Amén. Fíjese cómo la suegra de Pedro también fue sanada. O sea, todo el entorno de Pedro fue bendecido. Amén. Jesús no solamente le dio una gran pesca a Pedro, que dice la Biblia que Pedro llamó a sus amigos. Amén. Para que se lleven también parte de la pesca, porque dice que entró en dos embarcaciones todo lo que habían recogido esa tarde. ¡Qué bendición! ¿Por qué necesitamos a Jesús, hermanos? Porque Él es un Dios todopoderoso. Amén. Por eso lo necesitamos. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 16? Dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Si uno tiene a Dios, que es todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, uno no tendrá necesidad alguna. Amén. Porque tienes a Dios, que es todopoderoso. Hay una pregunta en la Biblia, ¿no? ¿Habrá algo imposible para Dios? Nada es imposible para Dios. Vaya a tercera de Juan, verso 2. Tercera epístola de Juan. Él desea llenarnos con perdón, desea llenarnos con justicia. Él desea introducirnos a su reino, llenarnos con su Espíritu Santo, que seamos prosperados en todas las cosas, bendecidos. Amén. Aparte de darnos vida eterna. Fíjese, tercera de Juan 2 dice así. Dice: amado, yo deseo. Mire cómo Dios desea. Amén. Así como el Padre desea, ¿no? Lo mejor para sus hijos. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Bendecido espiritualmente, bendecido corporalmente, bendecido económicamente. Amén. Prosperado en todas las cosas. Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Cuál es el gran problema, hermanos? El problema es el pecado. El problema es lo que dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí viene el remedio: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él desea llenarnos de paz. Amén. de justicia, de amor. Miren, Juan capítulo 17, versículo 2 y 3, dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Cuál es la vida eterna? Que le conozcan al Padre, amén, y que le conozcan a Jesucristo. Esa es la vida eterna. Quiero avanzar en esta enseñanza y quiero ir a esta última parte. Aparte, amados, de tener a Jesús en nuestra barca, en nuestra vida, lo siguiente que debemos hacer es demasiado importante. Amén. Debemos obedecer su voz. Debemos obedecer sus palabras. Pues Jesús le dice a Pedro: ahora, Pedro, boga mar adentro. Amén. En aquel tiempo también era costumbre pescar a la orilla, ¿sí? A unos 100 metros nomás de la orilla del mar. Y Pedro, una vez más, ¿no?, en su corazón tal vez decía: no sé por qué tengo que obedecerle, pero hay algo que me impulsa a obedecerle. Dejó sus prejuicios de lado, ¿sí? Bogó mar adentro. ¿Qué significa bogar mar adentro? Esto nos habla de profundidades. Amén. Y esto nos habla también de dejar de hacer lo que es conocido por nosotros y embarcarnos a hacer lo que es incluso irracional, amén, y ridículo. Porque Pedro le dice, en otras palabras, ¿no?, no le contestó maleducadamente al maestro, pero le da a entender: Señor, hemos pescado toda la noche, porque aquí se pesca en la noche, todo el mundo pesca en la noche. En el día no salen los peces, pero en tu palabra lo haré. Y peor, se fue mar adentro. Entonces, ¿qué es lo que debemos obedecer del Señor? Su dirección. Amén. Buscar ser guiados por su dirección y no hacer lo que comúnmente hacemos, o lo que la gente hace, o lo que la gente nos aconseja hacer. Debemos buscar a Dios, debemos oír su palabra, debemos encerrarnos en Él, tenerlo en nuestra barca y oír su voz, porque esas palabras te sacarán de la ruina, esa dirección te sacará de las deudas, amén. Esa dirección te sacará del lugar donde estás postrado, deprimido, endeudado. Oír la voz de Jesús. Pedro se fue mar adentro. La orden del Señor muchas veces se presenta en forma directa, o por medio de sueños, o mediante visión. O escuchamos la orden por medio del Espíritu Santo en el corazón, o por otras personas, incluso por medio de las circunstancias. Es decir, Dios usará muchos medios y muchas maneras para hablarnos. Amén. Por tanto, espere la orden del Señor, pues Jesús siempre desea hablarnos y guiarnos. Él solo espera que escuchemos su palabra. En las bodas de Caná, que les decía, se había terminado el vino. Entonces llegaron a María y le comunicaron, ¿no?, que se les había terminado el vino. ¿Y ella qué hizo? ¿Hizo un milagro? Aquí ya tengo miedo a hablar, ¿no?, porque todavía tenemos católicos. ¿Qué hizo María? ¿Dijo que vayan y aparten tinajas de agua? ¿Qué hizo María? ¿Qué les respondió? Les dijo textualmente: hagan todo lo que Él les dice. Y señaló a Jesús, amén. Hagan todo lo que Jesús les dice. Yo quisiera que los curas y sacerdotes de hoy prediquen esta palabra, amén. Pues Jesús tiene la dirección, Jesús tiene todo poder. Y Jesús le dijo a María: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero finalmente dice la Biblia que Jesús mandó a los hombres a encontrar 6 tinajas de agua. Amén. Por supuesto, las limpiaron, las lavaron, las llenaron de agua. Y les dijo, llévensela al maestresala. Y el maestresala, ¿no? Probó, dice, porque se había convertido en vino. Y les dijo, el mejor vino siempre se sirve al principio, pero ustedes lo han reservado para el final. Amén. ¿Qué vino, no? ¿De qué cosecha habrá sido? El agua que Jesús convirtió, el mejor vino del mundo. ¿Qué nos dice esa enseñanza? Que debemos oír la voz de Jesús y hacer exactamente lo que Él nos pide. Amén. Puede parecer ridículo. Puede que cuando tú hagas lo que Jesús te dice, tu familia se estrelle contra ti. La gente te diga, has enloquecido. Te vea hacer cosas donde te señalan y te digan, estás traicionando la religión de nuestros antepasados. Estás yendo demasiado a la iglesia. Ahora te pones a orar en las madrugadas. Estás actuando diferente. Y hasta la gente podría enojarse contigo. ¿Usted no cree que para Pedro fue fácil obedecer al Señor? Yo les pregunto, ¿fue fácil? ¿Por qué fue difícil? Porque para obedecer algo contrario a lo que siempre se hacía, se necesita valor. ¡Amén! Se necesita valentía. Se necesita ir contra la opinión pública. ¡Amén! Sus amigos tal vez le miraban a Pedro, ¿no? A ver qué va a hacer este. Porque Pedro era conocido ya en aquel tiempo como un gran líder. Era un hombre que tenía un carácter colérico. Y era porque era un hombre imponente, de carácter, decidido. Era impulsivo. Amén. Y la gente estaba ahí, ¿no? Escuchando a Jesús y mirándole a Pedro. A ver qué iba a reaccionar, qué le iba a contestar. Y seguramente lo subestimaron, ¿sí o no? No le dijeron nada en ese momento, pero en su corazón estaba, qué ridículo. ¿Cómo va a obedecer a una persona que no sabe nada de pesca? Va a ir allá y va a volver con las manos vacías. Amén. Pero Pedro se armó de valor, desechó sus prejuicios. Amén. Y obedeció a aquel que era enviado de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, obedece la palabra del Señor y a los que son enviados por Él. Solo tienes que obedecer. Hermanos, Dios sabe nuestra situación y nuestra circunstancia. Por eso dice la Biblia, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y Pedro era uno de ellos. Amén. Un hombre cargado. Un hombre que soportaba mucho peso. Era un hombre responsable que quería hacer todo lo mejor por su familia. Y realmente hay hombres que aman a su familia. Amén. Mujeres que hacen todo por sus hijos. Y si no resulta un trabajo, van en busca de otro. Y si no resulta, van en busca de otro. Si no hay aquí, viajan a otro lado. Yo tengo vecinos que se están yendo al exterior. Incluso hasta mecánicos que no hallan ya trabajo en Cochabamba, que están partiendo hacia otros lugares. Amén. Las cosas no están fáciles, ¿sí? Hombres que están angustiados. Hombres que están enfrentando cada día esa preocupación. Y ya se acercan, ¿no?, las épocas escolares. Y su mente está con ese pensamiento. ¿Y de dónde vamos a conseguir dinero ahora para los estudios de nuestros hijos? Yo hasta me había olvidado de eso. Y mi esposa es la que me dice, tenemos una bendición. He escrito a Estados Unidos y estoy juntando ofrenditas para comprar los materiales para nuestros hijos, porque ahora son dos los que van a entrar, ¿no?, a la escuela y van a hacer homeschool. Una gran bendición. Y mi esposita es su maestra, ¿no? Ella es su maestra, directora, regente, todo de mis hijos. Portera, todo. Y le encanta y le gusta. Y ya me ha puesto carga, ¿no? Ya me ha dicho, ya quiero ya, antes de que empiecen las clases, que ese cuarto sea el aula de mis hijos. Yo tengo que obedecer nomás. Señor, sí, Señor, tengo que decir. Y me pongo metas, amén. Pero tengo que orar porque el dinero no aparece, ¿sí o no? A veces no aparece, hermanos. Y en este tiempo todavía, donde la gente dice, pastor, estoy lleno de vacaciones, bendición, ¿no? Nos vemos al año que viene. Y ni siquiera vuelven a la fecha que han dicho. ¿Y el pastor de qué vive? ¿Y el pastor de qué come? De lo que voluntariamente los hermanos dan. Amén. Ah, por eso está flaco, dicen, ¿no? Antes la gente me decía, pastor, deje de ayunar. Yo les decía, no estoy ayunando. Así nomás soy. Y es verdad, amados hermanos. Usted tiene que leer la historia de Elías y de Eliseo. Amén. Profetas que incluso eran perseguidos, tenían que escapar de ciudad en ciudad. Y a veces hasta los cuervos les alimentaban. Y uno se imagina, ¿no? Los cuervos, esas aves trayendo alimento. Pero cuando uno estudia profundamente la historia, ¿no? Y la manera de hablar de aquellos tiempos, descubre que los mercaderes eran llamados cuervos. Eran personas que le daban al profeta, ¿sí? Lo veían en necesidad y le decían, bueno, toma, ¿no? Dios ha puesto en mi corazón bendecirte con esto. Así que los hombres de Dios jamás son olvidados por Él. Amén. Jamás, jamás son bendecidos. Y mi esposita me decía, le he escrito también a un amigo allá en Estados Unidos, Kevin, nuestro amigo, y me dice, te voy a ayudar. Y a otra pareja, y te vamos a ayudar. Mi esposita tenía que hacer su naturalización. Tenía una fecha establecida. Nos faltaban 5,000 bolivianos para la naturalización. Y yo tengo una regla, ¿no? En mi iglesia. No se toca las cosas que son del Señor. Amén. Amén. Lo que entran de ofrendas es para la construcción, es para las cosas de la iglesia. Y lo que mi esposa puede conseguir como apoyo desde sus familiares y amigos, lo utilizamos para lo que necesitamos como familia. Y sabe, uno de mis hijos ya pasó de año, ¿sí? Y ahora de nuevo va a empezar su curso, ¿no? Y Dios así nos sostiene, amén, de milagro en milagro. Entonces hay personas que hacen todo lo que está a su alcance por su familia, pero quiero darle un secreto esta tarde, ¿sí? Enciérrese, aparte días de ayuno, busque al Señor, busque oír su voz, busque que Él le diga lo que tiene que hacer y le sucederá lo que le sucedió a Pedro. Amén. Pedro solo obedeció y en la bendición está la obediencia. El Salmo 123, 1 y 2 dice: a ti alcé mis ojos, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Verso 2, he aquí como los ojos de los siervos, léalo, miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva, es decir, la esclava, a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Amén. Así usted tiene que mirar a Dios. El salmista decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y una voz le decía, mi socorro viene de los cielos, de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Y cuando hagamos esto, amados, experimentaremos milagros. Experimentaremos milagros. Pues Dios no es hombre para mentir, ni tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Si esperamos en el Señor, Él nos guiará mediante el Espíritu Santo. Y por último, preste atención a la palabra que el Señor le dijo a Pedro. Boga mar adentro y echad vuestra red. Echar la red en mar adentro fue una experiencia extraordinaria para Pedro. Amén. Él jamás había hecho esto. Por lo tanto, tal vez Dios te va a pedir en estos días que hagas algo que nunca has hecho en tu vida. Pero hazlo. Amén. Detrás de eso está la bendición. Pedro siempre había echado sus redes junto a la orilla, mas ahora el Señor le pedía navegar mar adentro y echar sus redes allí. Entonces, si lo que usted está usando en este momento es conocimiento básico, medios y maneras de supervivencia. ¿Qué es lo que hace la gente en este tiempo, no? En Santa Cruz dicen, hay oportunidades. Vayámonos allá, ¿sí? Otros dicen, no, en España. Otros dicen, no, en Argentina la situación está mejorando. Otros dicen, no, vámonos a Estados Unidos, al primer mundo. La gente puede decir una y otra cosa, amén, pero usted escuche oír la voz del Señor, pues Él sabe lo que es mejor para usted. Amén. Él es el único que sabe lo que es mejor para usted. En Romanos 11:33 dice así, para que usted lo asemeje, sabe, a su sabiduría. Nosotros los seres humanos los creemos genios, ¿no? Mi hijo dice así, soy un genio, dice. Nos creemos súper inteligentes, nos creemos sabios, pero frente a la sabiduría de Dios, nuestra sabiduría es ignorancia. ¿Qué dice la Escritura? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad, amén. ¿Dónde le dijo que vaya? Mar adentro, a las profundidades. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Salmo 139, verso 6. Cuán insondables, dice, son sus juicios e inescrutables sus caminos. Él nos está invitando esta noche a ir a las profundidades. Salmo 139, 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén, amén. La sabiduría de Dios no se compara, amados, con nuestros criterios, con nuestros caminos. Por eso Él dice en su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el mensaje para terminar? Mire a dónde lo está transportando Dios, ¿sí? Él lo está llevando hoy a depender de sus palabras. Amén. Diga conmigo, es un nuevo mundo. Amén. Es una sabiduría no conocida por el hombre. Es algo grandioso, algo extraordinario. Tener a Jesús, amados, y obedecerle es lo que nos toca hacer en este tiempo. Póngase de pie, por favor. Marcos 11, versículo 22. Dice así la palabra, para cerrar, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Cierre sus ojos, ¿sí? Deme unos minutos más. Solo piense y medite, reflexione un momento en lo que usted acaba de oír. En esta maravillosa historia, ¿sabe? La vida de Pedro cambió completamente. Dio un giro de 180 grados. Era un hombre angustiado, era un hombre endeudado, era un hombre que no veía la salida. Era un hombre que trabajaba, lo intentaba todo, pero aún así nada daba resultado. Pescó toda la noche. Él quería conseguir algo. Él pensaba en sus hijos, pensaba en su esposa. Tengo que llevar alimento a mi casa. Encima mi suegra está enferma. Necesito también atenderla a ella, llevarle al médico. Estaba sumergido en terribles problemas. Pero Jesús apareció en su camino y Jesús hará esto. Está haciendo esto con nosotros. Amén. Tú eres esa barca. Tú eres Pedro y tú eres esa misma barca. Jesús te está pidiendo, sumérgete primero en las cosas de mi reino. Ayúdame, te dice Jesús, y verás cómo también yo responderé a tu necesidad. Amén. Tal vez lo poco que usted puede hacer, porque Pedro no hizo mucho. Pedro dijo, bueno, aquí está mi barca. El maestro está pidiendo que le preste mi barca. No es algo tan difícil lo que tengo que hacer, la verdad. Y lo hizo sin saber lo que iba a venir. Jesús jamás le dijo, te voy a recompensar, Pedro. No, él simplemente fue movido. Esa petición de Jesús le tocó el corazón. Pedro tal vez decía, esto no tiene nada que ver con mi trabajo, no tiene nada que ver con... No voy a sacar ningún provecho, pero esta gente necesita oír un mensaje. El pueblo ha venido a escucharle. Lo mínimo que puedo hacer es prestarle esta embarcación. Y lo hizo sin darse cuenta. Pedro le dio una mano a Jesús. Y luego Jesús, en respuesta, porque él no es deudor de nadie, le dijo a Pedro, ahora me toca a mí, Pedro. Boga mar adentro, echa tu red en el mar. Pedro obedeció. Pedro no sabía nada, hermanos. No sabía con qué Jesús lo iba a sorprender. No solamente Pedro fue bendecido, no solamente su familia tenía que comer, no solamente ahora sus deudas iban a ser pagadas, sino que Pedro se enfrentó con algo que cambió completamente su vida. Pues Jesús le dijo, Pedro, a ti te digo ahora, ya no pescarás más peces, ahora pescarás hombres para mí. Y lo llamó y fue su discípulo de por vida. Y Pedro le sirvió al maestro y en su primera enseñanza de evangelización ganó 3,000 personas. Ese hombre cualquiera, iletrado, ignorante, impulsivo, fue tomado como instrumento del Señor. Tú no sabes lo que Jesús puede hacer en ti si solo le prestas tu barca, amén. Solo dejas que Él venga a tu barca y si solo le obedeces. Realmente yo no sé la situación en la cual estás. Jesús sabe. Jesús te ha traído a este lugar. Y este mensaje es para ti. Toma este mensaje en tu corazón. Discierne este mensaje. Discierne lo que el Señor te está diciendo. Tal vez Él te está pidiendo en esta noche. Deja de hacer las cosas a tu manera. Deja de hacer las cosas en base a tu propia sabiduría, a tu propio criterio. Deja de ser sabio en tu propia opinión. Solo déjame entrar en tu barca. Solamente déjame ser el Señor de tu vida. Solo déjame darte una dirección. Y sabes, lo que yo te voy a decir y lo que tú vas a hacer no se compara a todo el tiempo que has intentado sacar tu vida y a tu familia adelante. Yo haré milagro en tu vida. Yo haré milagro en tu familia. Oh, que Dios haga esos milagros. Que seamos humildes para recibir su voz. Que dejemos nuestras posturas de lado, nuestro orgullo, nuestra altivez. Que abramos nuestros oídos a lo que Él tiene que decirnos. Si tú le obedeces, tu vida cambiará. Pídele un momento, dile, Señor, necesito como Pedro que tú entres en mi vida. Que tú entres en mi casa. Que tú tomes las riendas, Señor, de mi embarcación. Ya no puedo más, he intentado tantas cosas. Ni siquiera puedo conmigo, no puedo con mi carácter, no puedo, Señor, con mi devoción a ti. Reconoce delante de Dios que a veces siembras pero no cosechas, que a veces te esfuerzas pero no viene la paga. Tratas de acumular pero lo metes en saco roto. Así era Pedro, así era Pedro. Pero ves, Jesús vino para darle nueva vida. Lo primero que hizo fue perdonarle sus pecados. Pedro sintió convicción y se postró ante él. Le dijo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Pero Jesús le dice, Pedro, yo he venido a perdonar y a salvar. Y es más, yo te escojo ahora como mi discípulo. Tú caminarás conmigo. Oh, si la gente pudiese entender este episodio, esta historia, ¿cómo cambiaría su vida? ¿Cómo cambiaría su realidad? Señor bendito, te damos gracias. Gracias, gracias. Porque yo sé que tus palabras no caerán, Señor, en terreno duro. Yo sé que tus palabras no caerán.